Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Esta es una nueva edición del espacio Por Israel en Voz, que semana a semana, martes a martes, desde hace ya varios años, venimos compartiendo con Dori Lustron y con Israel Winicki, que de nuevo nos recibe. Hola Israel, ¿qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte, como siempre. Analizamos la actualidad, comentamos lo que sucede. Israel Winicki vive en Beersheba, al sur de Israel, y como siempre pues nos comenta temas de actualidad. A veces también tratamos temas más históricos o temas de la tradición judía, pero hoy vamos a hablar eminentemente de actualidad. Y empezamos con ese ataque terrorista en Tel Aviv, que tiene algunos datos que lo diferencian de otros ataques. En principio, la huida del agresor, del terrorista, algo que no es habitual, y luego también, bueno, una tendencia al alza preocupante, desalentadora, Israel, como es que era de nuevo un árabe israelí el que cometía este ataque.
Así es, el responsable del atentado, que entre paréntesis ya estuvo 5 años en prisión por intentar robar un arma de un soldado, es el responsable de la muerte de 2 israelíes y causó heridas a otros 7. Vamos a aclarar algunas cosas. Primero, el padre de este hombre durante 30 años fue voluntario para la policía. Tenía permiso para llevar armas. El terrorista robó el arma del padre, una de las 2 armas, y con ello cometió el atentado. El padre, ni bien vio los videos, fue a la policía y denunció quién era. ¿Qué está pasando en este momento? Este chico, árabe israelí, ciudadano israelí, nacido dentro de Israel, responsable de esto. 4 jóvenes árabes israelíes fueron capturados la semana pasada contrabandeando armas a Gaza. 2 jóvenes árabes israelíes murieron al intentar acuchillar civiles. ¿Qué está pasando con la juventud árabe israelí? Muy simple. Hay una dirigencia, sobre todo enquistada en la Knesset, que son los miembros de la Lista Unida, personajes como Hanin Zoabi, Zahalka, Ahmed Tibi, que incitan. Si analizamos cómo vive esta juventud y comparamos cómo viven en los territorios palestinos o la juventud árabe en otros países, ellos viven en un paraíso acá. Pueden estudiar, pueden recibirse, pueden trabajar, tienen todas las posibilidades del mundo. Pero les están lavando el cerebro. Y con ese lavado de cerebro están provocando que esa juventud esté también perdiendo su futuro, como lo están perdiendo otros jóvenes en los territorios palestinos. La cuestión es que los mayores, sus padres, tienen que reaccionar y frenar eso. Por ejemplo, en ciudades como Nazaret, quisieron entrar estos agitadores y el mismo alcalde de Nazaret los echó. Y hay árabes que los están denunciando, pero no es suficiente. La dirigencia árabe real de Israel debe tomar cartas en el asunto y terminar con la incitación. La única manera de que no vuelvan a ocurrir incidentes como este.
Pues sí, ahí estamos. Y sí, la actualidad nos lleva también a hablar de Hezbollah. En este caso, por la detonación de un explosivo en suelo israelí. ¿Y hubo respuesta?
Sí. El señor Hassan Nasrallah, tras la muerte de Samir Kuntar, que todavía no se sabe quién lo mató, prometió venganza contra Israel. Es más, los diarios se llenaron de sus bravatas, que los israelíes están escondidos en sus cuevas como ratas. Perdón, ¿puedo hacer una acotación al margen?
Sí, sí.
El único que está escondido como una rata en su cueva es él desde el año 2006, que no sale de su búnker. En el norte de Israel la vida se desarrolla normalmente. Bueno, pero no nos vayamos del tema. El día lunes al mediodía, Hezbollah hizo detonar un enorme artefacto explosivo contra vehículos israelíes. No provocaron ni daños ni víctimas. Israel, ¿qué hizo? Inmediatamente, fuego de artillería contra posiciones de Hezbollah. No es que acá quisieron atacar realmente. Vamos a aclararlo. Quisieron tantear el terreno, ver hasta dónde está alerta Israel. Hezbollah en este momento no está como para entrar en una aventura de guerra. En este momento está sufriendo pérdidas increíbles en Siria. En este momento los del Daesh han llevado la guerra contra Hezbollah al mismo suelo libanés. En estos momentos el mismo pueblo libanés se está cansando de Hezbollah y la dirigencia libanesa se está cansando y el ejército libanés se está cansando. Hezbollah no le conviene meterse en una guerra con Israel en estos momentos. Simplemente quisieron tantear el terreno. Aparte hay una cosa. Nuestro querido Vladimir Putin no va a permitir que Hezbollah ataque realmente a Israel. No le interesa. Y no nos olvidemos que es el nuevo amo del Medio Oriente.
Y sí, hablando de Medio Oriente, es imposible no hablar de las dos superpotencias en la zona, como Arabia Saudí e Irán, que actualmente pues han presentado una serie de polémicas de tipo bueno diplomático, y la cosa está caliente entre ambos países.
Yo diría que está que arde. Vamos primero al origen de todo esto. Sabemos que hay una guerra entre chiitas y sunitas desde la época de la muerte de Mahoma. Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita. Pero en realidad este enfrentamiento es una excusa. El domingo Arabia Saudita ejecutó a 47 personas, entre ellas a un líder chiita saudí. Gran explosión iraní, ataques contra la embajada de Arabia Saudita en Teherán, ruptura de relaciones diplomáticas. A estas rupturas le siguieron los Emiratos Árabes, Sudán, todos los países sunitas han seguido en esta ruptura. Pero ¿cuál es en realidad el tema acá? Hay una entrada marítima, un golfo, que se llama el Golfo Pérsico, que baña las costas de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes y Omán. Irán reclama el Golfo Pérsico como suyo. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene que lo reclame como suyo? En realidad, el Golfo Pérsico es la puerta de salida con el Mar Arábigo y con el Golfo de Omán. O sea, la salida de toda la riqueza, perdón, petrolera de los países de la zona hacia el mundo. Si Irán domina el Golfo, puede ahogar financieramente a los Emiratos Árabes. Por el otro lado, Irán también se metió en Yemen. Yemen tiene una ubicación privilegiada para cerrar el paso al Mar Rojo, o sea, el acceso al Canal de Suez. Arabia Saudita no va a tolerar esto. Arabia Saudita no va a permitir que la ahoguen comercialmente. Entonces, está llegando a la confrontación con Irán. ¿Y quién acompaña, por supuesto, a Arabia Saudita? Todos los países petroleros del Golfo, plus otros países sunitas. En este momento, Irán está quedando aislado. El problema es, si alguno de las dos partes intenta un ataque, el Golfo Pérsico va a arder. Y si arde el Golfo Pérsico, puede llegar a arder casi todo Medio Oriente. Por eso el señor Putin se está ofreciendo como mediador.
Bueno,
veremos qué es lo que ocurre en los próximos días.
Veremos, sí, sí. Y también este juego de declaraciones cruzado con bastante incendiario por parte de Irán, cosa que tampoco va a sorprender a nadie, y hablando a Arabia Saudí en unos términos en los que solo lo oíamos hablar de Israel, ¿no?
Pero eso ya es habitual, por eso ni lo mencioné.
Claro.
Si fuera algo nuevo, aparte las bravatas de Irán, que lanzaremos todo nuestro poderío naval, nuestro poderío aéreo, se olvidan de una cosa. Los países del Golfo son también base para la marina de varios países de Occidente. Meterse, atacar a los países del Golfo le puede significar a Irán una derrota que puede terminar con el régimen de los ayatolás, que ya está cayendo de por sí.
Pues como decía, sí, sí, veremos qué nos depara este 2016 en cuanto a Oriente Medio. Y lo comentaremos contigo, por supuesto. Muchísimas gracias, sí, una semana más.
No hay por qué.